Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a viernes, viernes 3 de agosto. Y comenzamos el programa aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Hoy vamos a estar hablando del Sanfic. Bueno, tenemos hartos temas en realidad que conversar. Vamos a hablar de Sanfic, estaremos con su director artístico, Carlos Núñez, y también con la directora de Corp Artes, Francisca Florenzano, para hablar de este importante festival de cine que se realiza acá en nuestra capital y se realiza además allá en Corp Artes. ¿Cuáles son las novedades que trae este año? ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos festivales? ¿Cuál ha sido la trayectoria de Sanfic? De todo eso estaremos conversando aquí en Aire Fresco. Sobre todo queremos saber, bueno, qué es lo que hay que ver en Sanfic de este año. También los queremos invitar a que comenten, como todos los días, en Duna.cl. El tema de hoy es peleagudo. Tiene que ver con el... Bueno, todos los temas... Están todos los temas peleagudos. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Cualquier... Ya no hay tema... No hay tema light. No. Así el tema donde hay acuerdo, donde la gente no se apasiona. No. La cosa que uno diga... Lo que ocurra, da exactamente lo mismo la dimensión, la importancia, el tenor, como el Kiki Challenge famoso de Katy Barriga, que no sé, a lo mejor es inapropiado que lo haya hecho, pero un escándalo así como para que intervenga la Contraloría, los diputados, los senadores, los concejales, los Boy Scouts, no es para tanto. No, o sea, no sé. Todo está grave hoy día en nuestro país. Bueno, pero este tema sí que... como cuando, claro, uno dice, está todo grave, pero este tema sí que es grave. No, este tema es complejo. Tiene que ver con el Tedeum. Y estamos invitándolos a ustedes a través de Duna.cl a comentarlo, a discutirlo. El presidente Piñera está evaluando su asistencia en medio de esta investigación en contra de Ricardo Sati, el cardenal Ricardo Sati, arzobispo de Santiago, quien debiera presidir el Tedeum en el 18 de septiembre próximo. ¿Debiera hacerlo? ¿Estará todavía? Yo tengo mis dudas, ¿ah? Si yo tuviera que apostar, desgraciadamente acá en Chile no todo se... Bueno, desgraciadamente para estos efectos, pero yo soy malo para las apuestas, así que no es desgraciadamente. Pero para estos efectos sería bueno tener apuestas, así como tienen los británicos que apuestan todo. ¿Cuáles son las probabilidades de que Sati llegue al 18 de septiembre próximo como arzobispo de Santiago? Como cardenal va a seguir siendo arzobispo de Santiago. Podrían perfectamente aceptarle la renuncia que ya presentó. Recordemos que él ya, junto con todo el resto de los obispos, ya había presentado su renuncia. ¿Creen ustedes que va a llegar? ¿Cuál es su opinión acerca de esta decisión, o esta evaluación más bien, que está haciendo el presidente Sebastián Piñera en torno a su participación en el Tedeum del próximo 18 de septiembre? Bueno, Duna.cl es el lugar para que ustedes comenten y discutan con nosotros. Han pasado hartas cosas, lo escuchamos en los titulares, las noticias del día con Francesca Ravizza. Esta entrevista, que es bien interesante, una entrevista que dio la madre de Osama Bin Laden, Alia Ghanem, ese es su nombre, Alia Ghanem, de una entrevista para el diario The Guardian de Inglaterra, de Manchester, en Inglaterra específicamente. Bueno, es la primera vez que ella habla en público, que ella da una entrevista a un medio de comunicación. Hay una gran foto ahí en el sitio web de El Guardian, que es como el que preside esta noticia, donde está la madre de Osama Bin Laden, que se ve brava la señora, para que va a andar con cosas, se ve brava. Y al lado de ella está justamente un retrato de su hijo, de Osama Bin Laden, vestido con ropaje militar, con ropas de camuflaje, que es una de las tenidas que más le conocimos a Osama Bin Laden. También se destaca la fotografía que sacó la familia Bin Laden, creo que eran 17 hermanos. Están ahí parados delante de un, yo creo que un Cadillac rosado, así como la canción de Bruce Springsteen. Igual, un Cadillac rosado convertible. Y están ahí todos estos hermanos de la familia completa, y está ahí puesto también, o sea, está ahí parado también Osama Bin Laden. Pero bueno, el punto es que su madre, de alguna manera, no es que lo justifique, pero lo exculpa. Fíjense que uno de los hermanos de Osama Bin Laden, Ahmad, dice que su madre se niega a culpar a Osama del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Ella responsabiliza al círculo cercano. Lo amaba tanto que no es capaz de culparlo. Echa la culpa, sin embargo, a su círculo cercano. Ella solo conoció a Osama de niño, el que todos vimos, y no llegó a ver su lado yihadista. Él dice que fue una sensación extraña cuando supo él sobre el ataque a Nueva York, en Nueva York el año 2001. Me quedé petrificado, pero desde el principio todos supimos que había sido Osama. Sabíamos que íbamos a sufrir las consecuencias. La familia Osama Bin Laden es una de las familias más importantes de Arabia Saudita. Es una familia que tiene desde hace ya décadas una empresa constructora, una inmobiliaria, empresa constructora, sobre todo una empresa de ingeniería enorme, enorme, que de hecho ha sido la encargada de modificar, de desarrollar buena parte de la infraestructura de Arabia Saudita. De hecho, ellos... se ganaron, digamos, el favor del rey en Arabia Saudita gracias a que en algún momento decidieron pavimentar una de las carreteras principales. No recuerdo exactamente entre qué ciudades era, pero era entre dos ciudades importantes donde la carretera estaba en muy malas condiciones. El gobierno no tenía plata para financiar, curiosamente no tenían plata, esto antes del mayor boom del petróleo allá en Arabia Saudita. Y la familia Bin Laden se ofreció justamente a financiarla. Así que ahí se ganaron el favor y el cariño y, por supuesto, los contratos relacionados con las obras de infraestructura. Las mezquitas principales de Arabia Saudita, la mezquita de la Meca, por ejemplo, esta gran infraestructura que hay en la Meca para recibir a todas las personas que llegan año a año y que llegan permanentemente, además, en su peregrinaje a la Meca. Esa infraestructura también fue construida por la familia de Osama Bin Laden. Pero la madre, Alia Ghanem, como decía, exculpa a su hijo. Dice que la gente en la universidad lo cambió y se convirtió en una persona totalmente diferente. La verdad es que era un chico muy bueno hasta que conoció a una gente que cuando tenía 20 años le lavó el cerebro. Esto es el periodo en el que Osama Bin Laden estudió economía en la Universidad Rey Abdul Aziz de Yeda. Ahí conoció a Abdullah Azam, miembro de la hermandad musulmana, que más tarde fue exiliado de Arabia Saudita. Nunca podría haberme llegado a imaginar que se convertiría en yihadista. No quería que sucediera nada de esto. ¿Por qué lo tiraría todo por la borda así? Ella estuvo casada con el padre de Osama Bin Laden hasta el año 1960 y después se casó con Mohamed Al-Atas, con quien sigue casada en este momento. Así que les recomiendo, esta es la entrevista, por supuesto, completa en el diario The Guardian. También hay muchas versiones que han sido publicadas en distintas partes del mundo. Oye, Hillary Clinton está haciendo noticia. A propósito de mujeres poderosas, Hillary Clinton hace noticias porque fíjense que se va a convertir en productora ejecutiva de una serie de televisión. Claro, la ex secretaria de Estado, ex primera dama de Estados Unidos, va a formar equipo nada menos que con Steven Spielberg para llevar adelante una serie de televisión sobre el voto femenino en Estados Unidos. Spielberg, a través de Amblin Television, que es su productora, y Hillary Clinton van a trabajar en el libro de Elaine Wise que se llama The Woman's Hour, la hora de la mujer, gran pelea o la gran lucha para ganar el voto. Este es un recuento de las actividades que realizaron todas estas mujeres, estas activistas durante décadas, luchando para hacer posible el sufragio femenino allá en Estados Unidos. Están negociando en este minuto con la plataforma que va a emitir esta adaptación y se han barajado los nombres de Netflix, de Apple, de Amazon, de Hulu, además de HBO y Showtime. Según Hillary Clinton, este libro, The Woman's Hour, es un libro inolvidable que cuenta la historia de mujeres líderes que lucharon y obtuvieron el derecho de las mujeres a votar. La propia autora del libro dice que ella, mientras lo escribía, fue sorprendida de alguna forma por los paralelismos entre la lucha del año 1920, cuando se establece el sufragio femenino, y las elecciones del año 2016. Elecciones que estuvieron muy cerca de llevar por primera vez en la historia de Estados Unidos a una mujer a la Casa Blanca, no como primera dama, sino que como presidenta. La escritora le hizo llegar su trabajo a Clinton y después de varios meses se conocieron y empezaron a trabajar juntos en este proyecto. Hillary Clinton está participando de manera activa en el guión y también en la selección del casting. Así que interesante novedad la que se da allá en Estados Unidos en relación con esta serie. Oye, y una última cosilla, no es la última, tenemos muchas más cosas que contarles, a propósito del caso de los cuadernos, está increíble. Hay escándalos en el mundo, ¿no es cierto? Y hay escándalos a la Argentina. Y cuando son escándalos a la Argentina, siempre tienen otro sabor, otro color. Son más intensos, son más insólitos, más inesperados. Y dentro de las muchas cosas que se está comentando en Argentina a propósito de la detención de 12 ex funcionarios del gobierno de los Kirchner y también de un grupo de empresarios, bueno, y de la posibilidad eventual de que se no solo se interrogue, sino que también se detenga a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, aparecen historias acerca de estos cuadernos en los que Óscar Centeno, el chofer, que llevó una detallada recolección de todos los viajes que él hizo, todas las cosas que hizo para el gobierno de Néstor Kirchner, también el de Cristina Fernández, llevando plata desde distintas empresas hasta la casa del Palacio de Olivos, donde vivían los Kirchner, hasta su casa o su departamento allá en el barrio norte, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y se destaca mucho el origen de los cuadernos. Son cuadernos Gloria. Ahí me recordó los antiguos cuadernos Colón. No sé si existen todavía los cuadernos Colón. Existen todavía como marca, pero esos antiguos cuadernos Colón que tenían las carabelas de Colón en la tapa, ¿se acuerdan? Había de distintos colores, había verde, azul, rojo, no sé si amarillo, no recuerdo si había amarillo. Eran unos clásicos, cuadernos muy, muy clásicos que utilizamos nosotros, pero no tan clásicos, creo yo, como estos cuadernos Gloria, que son de los años 60. Yo recuerdo los cuadernos Colón de los años 70. No sé si, me imagino que pueden haber venido de antes, pero estos continúan, se siguen produciendo en versiones muy similares a estos cuadernos llamados Gloria, fabricados por una imprenta que se llama Ledesma. Y fíjense que son cuadernos hechos con, no con la con fibra de papel, digamos, o sea, con el tipo de papel de fibra de celulosa, de madera, sino que son hechos de caña de azúcar. Sí, tal cual, de caña de azúcar. Fíjense que en Argentina, al contrario de lo que ocurre en distintas partes del mundo, en gran parte del mundo, casi el 50% de los papeles para impresión y escritura se fabrican a partir de la caña de azúcar. Aquí es una materia prima renovable, esa es una de las gracias que tiene. Se venden año a año unos 4.800.000 cuadernos de estos cuadernos Gloria. Y es el más usado por los escolares, el de tapa blanda sobre todo, es el que más se vende, el que más usan los escolares. Y también están los de tapa dura, los blocs de dibujo, los cuadernos con espirales. Esta enorme cifra de venta de cuadernos da una idea, dice el diario La Nación, de la presencia de estos tradicionales cuadernos en la vida de los argentinos. Y dice la fábrica, dice Ledesma, es el cuaderno del almacenero o del encargado del edificio, y también el de la lista de compras o el que usan en la ferretería. Y además, por su presencia de larga data en las escuelas, es el símbolo por excelencia de la educación argentina. Y ahora es símbolo también de las coimas, de la corrupción y de esta trama increíble que se está conociendo y que sigue aumentando, además sigue creciendo ya en Argentina. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, a la vuelta tenemos más temas que comentar con ustedes y también estaremos hablando acerca de la nueva edición de Sanfic aquí en la ciudad de Santiago, este importante festival de cine. Roxy Music, Love is a Drug. Love is the drug, eso es, con Roxy Music. Oye, esto es bien impresionante. Fíjense que el porcentaje de mujeres aceptadas en las escuelas de medicina, en la escuela de medicina de Tokio, en la Universidad Médica de Tokio, así se llama, sufrió una baja bien impresionante, bien notoria en el último tiempo. El año 2010 llegó al 38%, esta es la participación de mujeres en la admisión de esa escuela, 38% el año 2010, cayó a 24% y actualmente llega al 18% apenas, imagínense, 18%. Y de todos los que postulan, de la gran cantidad de gente que postula, en el caso de los hombres hay una admisión, entra el 8,8%, en el caso de las mujeres apenas el 2,9%, y eso que las mujeres representan más del 40% de la fuerza laboral en Japón, pero en el caso de los médicos es bastante menos del 30%. Entonces hay claramente un problema de inserción de la mujer en el mundo de la medicina en Japón, y se acaba de destapar un escándalo porque se acusa que la escuela de medicina de la Universidad Médica de Tokio ha manipulado los resultados del examen de ingreso desde aproximadamente el año 2011 para mantener a la población estudiantil femenina más baja. Llegó al 38% el año 2010, o sea, una participación importante, cercana a la participación que tiene la mujer en la fuerza laboral japonesa, a veces que más del 40%, y de ahí empezó a bajar. Distintos medios han publicado reportes acerca, sobre todo el periódico Yomiuri Shimbun y también la emisora de radio pública, que es la NHK. Esta acusación, dice, surgió de la investigación de la universidad de otro escándalo, que tenía que ver con un exdirector que fue acusado de favorecer el ingreso a la Escuela de Medicina del hijo de un burócrata en el área de educación superior, esto a cambio de distintos favores. Dice que los representantes del Departamento de Asuntos Públicos de la Escuela de Medicina están sorprendidos por el informe del diario, que no tenían conocimiento de que existiera algún tipo de manipulación, pero la directora de la Asociación Médica de Mujeres Médicas de Japón, que se llama Yoshiko Maeda, dice que esto no le sorprende tanto, el hecho de que se haya manipulado. La escandaliza y la indigna. ¿Por qué querría una escuela de medicina, aparte del machismo evidente, pero por qué querría hacer algo así, manipular los exámenes para evitar que tantas mujeres entraran? Porque la visión que tienen es que las mujeres tienden a dejar su carrera poco tiempo después de recibirse para formar familia. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que dice la directora de la Asociación de Mujeres Médicas de Japón? Dice, bueno, en lugar de preocuparse por las mujeres que dejan el trabajo, deberían hacer más para crear un entorno en el que las mujeres puedan seguir trabajando. Necesitamos una reforma al estilo de trabajo, que no solo sea para evitar las muertes por exceso de trabajo, sino que también para crear un lugar de trabajo en el que todos puedan desempeñarse lo mejor que puedan, independientemente de su género. Y se dice también que en Japón las mujeres graduadas se enfrentan discriminación en la contratación y también en el pago. Hay largas jornadas laborales, falta de apoyo de los maridos a la crianza de los hijos, y todo esto junto obliga muchas veces a las mujeres a renunciar. Desde el Ministerio del Trabajo se pide que las instituciones médicas creen entornos más flexibles de trabajo y que apoyen a las doctoras para que puedan regresar a su trabajo después del permiso de maternidad y equilibrar de buena manera el trabajo y la familia. Un escándalo entonces en los ingresos, en la admisión de la Escuela de Medicina de Tokio.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
El diario ABC de España trae una historia bien, bien notable que tiene que ver con una mujer española de 93 años que se llama María Asunción Milá. Dice que ella simplemente no se lo podía creer cuando ayer recibió una llamada de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano. ¿Y la llamaron para qué? Para informarle de un hecho, de una noticia que subimos todos ayer. Claro, subimos mediante la lectura de los diarios, de los sitios web, o escuchar la radio, radios como esta, por ejemplo, de esta decisión del Papa de declarar, de incluir en el catecismo la declaración de la pena de muerte como inadmisible en cualquier circunstancia. Bueno, esta mujer simplemente no se lo podía creer. Imagínense, la llaman directamente. Le hablamos de la oficina o de la Secretaría de Comunicación del Vaticano y le queremos contar que el Papa acaba de anunciar esta decisión. ¿Y por qué la llamaron a ella y por qué es importante que la hayan llamado? Porque ella había pedido varias veces por carta al Papa Francisco desde el primer mes de su pontificado que tomara esta decisión. No quepo en mí de la alegría y satisfacción por la decisión del Papa más humilde que jamás he podido conocer. Dice esta defensora de los derechos humanos, ex vicepresidenta de Amnistía Internacional de España. Ella sabía que era muy difícil que su carta fuera leída en el Vaticano, así que decidió no escribir una, sino que escribir muchas. Y las fue enviando de a poco. No todos los días, pero de manera escalonada durante 2 años. Y decía más o menos lo siguiente: desde Sevilla, y a mis 93 años, le escribo para suplicarle por los pobres más pobres entre los pobres, por aquellos que en el corredor de la muerte de muchos países esperan a que se les quite lo último que tienen, que es la vida. Rogamos y suplicamos se suprima del catecismo la legitimidad que otorga a este homicidio, que al ser un acto programado, legalizado y con liturgia propia, carece de las circunstancias por las que pudiera ser considerado un acto de legítima defensa. Y fíjense que, bueno, el año 2015 ya le entregó un duplicado de esta carta al director del Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional, Luis Arroyo, quien a su vez fue recibido en una audiencia por Francisco y le entregó la carta, en definitiva, la carta de esta mujer de 93 años, María Asunción Milá. a este alto funcionario. Entonces le entrega la carta al Papa. A los 8 días de esa audiencia, ella recibió en su casa de Sevilla una carta escrita y firmada por el Papa Francisco. Y dice: tomo en cuenta lo que me dice sobre el catecismo y pediré que se estudie el cambio. Y en definitiva, esta promesa se convirtió ayer en realidad. Y el Papa decidió entonces cambiar el catecismo y declara que la pena de muerte es inadmisible y que además la Iglesia se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. A ver, tengo varias cosillas que comentarles. Partimos por... Esta me gustó, es una historia bien, bien sencillita, pero como que te abre la imaginación, te dan ganas de viajar. Porque la Gran Muralla China, ustedes saben que se comenzó a construir hace prácticamente 1800 años, tiene en total 21.000 kilómetros de longitud. 21.000 kilómetros de longitud. La verdad que es sin duda una de las hazañas de ingeniería más increíbles, más importantes de la historia de la humanidad. Y fíjense que Airbnb, esta plataforma de arriendo de piezas, casas, departamentos, etcétera, en distintas partes del mundo, lanzó una competencia para que 4 ganadores y sus invitados pasen una noche en este histórico muro, en una casa diseñada justamente para la ocasión. El premio consiste en una breve caminata hasta los dormitorios, seguida de una cena gourmet de varios platos que representarán diferentes aspectos de la cultura china y sus tradiciones culinarias. Ustedes saben que hay de estas cenas importantes, estos banquetes que se hacen en China, hay banquetes de hasta 24 platos. 24 platos, imagínense lo que significa comer 24, son chiquititos, sí, pues son bocadillos, como en algunos restaurantes que hacen degustaciones, el Boragó, por ejemplo, acá en nuestro país, que fue elegido además dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo. Pero bueno, volvamos a Airbnb, volvamos a la Gran Muralla China. Al día siguiente, después del banquete, va a haber un concierto tradicional chino, que va a acompañar parte de la comida hasta el momento en que se retiren los visitantes a sus habitaciones. Al día siguiente van a ir de excursión a la torre de vigilancia más alta para presenciar la salida del sol. ¡Qué bonito! Los ganadores además van a ser invitados a aprender la caligrafía china y crear un sello personalizado para conmemorar su experiencia. Por último, se les va a instruir acerca de los esfuerzos de conservación de la Gran Muralla, que está bajo amenaza, amenaza de erosión, la minería, el graffiti, la enorme cantidad de visitantes. ¿Qué deben hacer las personas para poder participar en este concurso y poder ganar? Bueno, tienen que enviar una historia artística y creativa de 550 caracteres como máximo sobre lo siguiente: ¿por qué ahora es más importante romper barreras entre culturas? Y además detallar cómo construirían nuevas conexiones. ¿Por qué es importante la relación entre las culturas y cómo construir nuevas conexiones entre las culturas? Fecha límite 11 de agosto del 2018. Está todo en el sitio de Airbnb. Esto no es propaganda, no es publicidad, sino que simplemente una historia llamativa que aparece en la prensa del mundo. ¿Te parece que escuché un poquito más o alcanzo otro temita? Esto tiene que ver con los lemures. No sé si es lemures o lémures. Parece que es lemures o lémures, no sé. Pero son estos animalitos que están allá, entiendo que son primates, que están, lemurcata es el nombre científico, son particularmente los de cola anillada y que viven en Madagascar. Se hicieron mundialmente conocidos gracias a la película Madagascar, esta película de dibujos animados. Están además en la lista roja de peligro que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fíjense que se acaba de publicar un informe, una investigación, que indica que estos animales, los lémures o lemures, pueden oler la debilidad del resto de los lemures. Fíjense que durante una década, distintos expertos recolectaron muestras de secreciones genitales de 23 lémures o lemures. Les voy a decir lemures, ¿no? Para nada estar aquí en lemures, que lemures. Lemures, ya. 13 machos, 20 y 10 hembras, perdón. Estas sustancias químicas son las que desprenden un olor que aparentemente es bastante malo, bastante desagradable, pero que les permite comunicarse entre ellos, marcar su estatus social o también informar a la pareja si están o no en celo. Los que tenían, fíjense, alguna lesión, ¿no?, y que son bastante habituales porque pelean mucho estos animalitos, desprendían menos olor que los del resto. Y lo dan cuenta estos resultados de que los lemures lesionados pierden hasta un 10% de sus aromas, lo que, según los expertos, pone en peligro su vida y su interacción social. Dice Christine Drea, que es profesora de antropología evolutiva de la Universidad de Duke, autora principal del trabajo, que nuestro estudio muestra que la lesión física de los compañeros amortigua la huella del olor de un animal y de una manera que sus homólogos pueden detectar. Estos animalitos dejan sus secreciones en las ramas, los troncos de los árboles, para que el resto los identifique. Es una especie como de carnet de identidad, personalizado, por supuesto, único. Y dice que aunque gasten mucha energía en producirlas, son claves para su supervivencia. El gran problema con estos animalitos es que hay procesos como de, por ejemplo, bueno, procesos de pobreza, aumento de los niveles de incertidumbre política también en Madagascar, que han acelerado los procesos de tala ilegal de árboles en Madagascar y que ponen en riesgo el hábitat de los lemures. Ya pues, oye, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Shins con Phantom Limb.
Tower.
Era Jeans con Phantom Limb. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, fíjense que un 35% de los peces que se capturan para consumo humano nunca son comidos, nunca alimentan a nadie. 35%. Esto es alrededor de, un poquito más de un tercio, ¿no es cierto? Y a propósito de un tercio, un tercio de los océanos del mundo están sobreexplotados, especialmente en algunas lugares, sobre todo países en desarrollo, y donde dependen además en buena medida de la pesca para poder sobrevivir. Dice Manuel Baranje, que es director del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, que hay demasiada presión sobre los recursos marinos. Necesitamos mucho más compromiso por parte de los gobiernos para mejorar el estado de sus industrias pesqueras. Fíjense, lo que ocurre es lo siguiente. En este minuto las personas están comiendo más pescado que nunca, pero un tercio de los peces, como yo les decía, no llegan al consumo humano, ¿no? Son simplemente descartados. La acuicultura, la piscicultura, además, son una de las causas de este reciente aumento de consumo en el pescado a nivel mundial. Y hay muchos países que dependen absolutamente de esto, pero en esos países, claro, no hay regulación, o la regulación simplemente no se pone en práctica, por lo tanto, los recursos se sobreexplotan. ¿Qué es lo que pasa con los peces? Bueno, los principales problemas por los cuales los peces no llegan a ser consumidos por los seres humanos son por errores de las propias personas. Falta de refrigeración, o refrigeración deficiente. Esto causa la descomposición y, por supuesto, que se vuelve inadecuado para el consumo. Algunos peces, esto pasa mucho también, que son sacados del mar, son demasiado pequeños para poder ser vendidos en el mercado. Y otros corresponden a un tipo de peces que son menos deseables, menos rentables y que también son desechados. De acuerdo con algunas empresas y organizaciones de defensa de el recurso pesquero, se está comenzando a invertir recién en acuicultura sustentable, en un esfuerzo por mitigar el desperdicio de los peces y también el impacto ambiental de la piscicultura, algo de lo cual acá en Chile se conoce. Lo impresionante es que, claro, el desperdicio anual de alimentos a nivel mundial, no solo de peces, sino que de alimentos, equivale aproximadamente a un tercio de la producción alimentaria, en un planeta donde más del 10% de la población padece hambruna.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, simplemente para ratificar algo que habíamos escuchado en los titulares, en las noticias con Francesca Ravizza. Qué bueno lo de Vidal. Está listo. Dice textualmente el Fútbol Club Barcelona, que en su página web, que es fcbarcelona.es, ES por España, por supuesto, dice: acuerdo con el Bayern de Múnich por el traspaso de Arturo Vidal. El acuerdo es para las próximas 3 temporadas y está pendiente de la revisión médica que el jugador pasará en los próximos días. Y dice la nota, una nota cortita: el Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Bayern Múnich han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Arturo Vidal. El acuerdo con Arturo Vidal es para las próximas 3 temporadas. Está pendiente la revisión médica y el club va a informar próximamente de la llegada del jugador y también de la agenda del acto de presentación. Así que casi, ojalá que la rodilla la tenga buena. Arturo Vidal, ustedes saben que fue operado, que ha tenido hartos problemas en una de sus rodillas, pero hasta ahora, la verdad es que ha habido buenas noticias, porque estaba muy bien recuperado, había salido ya de la lesión, y debiera estar en perfectas condiciones para convertirse en nuevo jugador del Barcelona. Las vueltas de la vida. Estuvo a punto de irse al fútbol italiano, pero se va al fútbol español y tal vez a uno de los mejores equipos del mundo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hablábamos hace algunos minutos del tema de la pena de muerte a propósito de la decisión de la Iglesia Católica de declararla inadmisible en su catecismo, o en su catecismo, el catequismo, la enseñanza del catecismo, claro. Y fíjense que, según un informe de Amnistía Internacional, China sigue siendo el verdugo más importante del mundo. En China, de acuerdo con las cifras que tienen en amnistía, el gran problema es que los chinos consideran que las cifras de pena de muerte, de ejecuciones, son secreto de Estado, por lo tanto no las dan a conocer. Ese es uno de los grandes problemas. Y por lo mismo no se conoce el cálculo total, pero la estimación es que se ejecutan más personas en China que en todo el resto del mundo sumado. Según la Amnistía Internacional, durante el año 2017 se registraron un mínimo de 993 ejecuciones en 3 países donde se aplica en 23 países donde se aplica la pena de muerte. Esto supone una reducción del 4% respecto del año 2016, donde hubo 1.032 ejecuciones, y una reducción también del 39% respecto del año 2015, cuando Amnistía Internacional informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más elevada en 3 décadas. En cuanto al número de condenas a la pena capital, se registraron al menos 2.591. Una cosa son las ejecuciones, otra cosa son las condenas. Y hubo condenas a la pena capital en 53 países. No en todos esos países se practicaron estas ejecuciones. Y esto también significa un descenso de un 16% con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada el año 2016. Como decía, esto no incluye las miles de condenas a muerte y también ejecuciones que se realizan en China. Y hay un tema que también es bien llamativo. Los delitos de drogas son los que, no los homicidios, no las violaciones, sino que los delitos de drogas son los que se llevan la mayor parte de las ejecuciones en distintas partes del mundo. Sobre todo en Arabia Saudita, también en China, en Irán, en Singapur. De Malasia y Vietnam, donde también se practican ejecuciones, se practica la condena de muerte, o se aplica la condena de muerte para casos de droga, no hay información creíble, digamos, porque también lo consideran un secreto de Estado.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Viene cada año a contarnos de las novedades de Sanfi, que estamos con Carlos Núñez, que es director artístico de este importantísimo festival de cine, que se realiza además y con la colaboración de Corpartes. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal?
Hola, Polo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Costó llegar, parece, ¿ah?
Sí, es una hora un poco compleja, día viene, pero muy bien, todo
es
igual.
Es complicado, pero te agradecemos mucho que hayas hecho el esfuerzo de llegar. A ver, cuéntanos cuáles son las novedades fundamentales de Sanfic 2018. Que a propósito, se realiza a partir del día 19, ¿no es cierto? 19 de agosto.
Así es, del 19 al 26 de agosto vamos a tener aproximadamente 100 películas de más de 25 países. Vienen invitados importantes, como por ejemplo la actriz Maribel Verdú, que va a venir a recibir...
Bienvenida a Chile.
Bienvenida a Chile, claro, un homenaje que le vamos a hacer. Viene también Mercedes Morán, vienen muchos invitados importantes y vamos a tener películas para todo tipo de públicos durante esa semana.
Hay estrenos nacionales, estrenos internacionales también. Los lugares donde se van a exhibir las películas, ¿cuáles son?
Vamos a estar en Los Hoyts, en Plaza Egaña, en Domínicos y en Imperio, además en la Cineteca, en el Teatro Corpartes y en el GAM.
Perfecto, son varios lugares distintos, cines, digamos, comerciales y también otro tipo de instituciones. Sí. Del cine nacional, ¿qué es lo que tú destacarías?
Del cine nacional, bueno, ahí tenemos, está la competencia del cine chileno, hay 9 películas, documentales y ficciones, y en la competencia internacional hay 2 películas, la nueva película de Che Sandoval, por ejemplo, que está bastante interesante, y luego hay una sección paralela, donde vamos a tener la nueva película de Dominga Sotomayor, que se está presentando ahora en los festivales extranjeros, así es que la verdad es todo muy reciente, la nueva película Sebastián Silva también, que hizo en Estados Unidos, que se llama Tairel, y que también va a estar participando el festival.
Sebastián Silva de La Nana, ¿no?
El de La Nana, el mismo La Nana, sí. Así es, sí.
¿Y esta es su película número cuándo?
Esta es su película ya número 5 o 6, porque está radicado en Nueva York, trabajando allá, produciendo sus películas allá. Esta película está completamente hablada en inglés, una especie como de drama... drama tragicómico bastante interesante, así que la verdad se presentó en varios festivales ya, así que vamos a hacer la primera acá en Chile ahora en agosto.
Estamos conversando con Carlos Núñez, que es director artístico de Sanfic. ¿Cuál es el énfasis que se ha puesto para la selección de las películas de este año?
La verdad es que la idea es que sean películas nuevas, son películas que vienen de los festivales más importantes del mundo. En muchos casos tenemos una alianza con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Se van a presentar 5 películas que estuvieron en esa sección este año. Y por otro lado, aparte, tenemos, por ejemplo, las 5 películas ganadoras de ese mismo festival este año. Por ejemplo, Choplifter, que ganó la Palma de Oro, está la película El Infiltrado, El Clan, que es la nueva película de Spike Lee, que ganó el gran premio El Jurado, así que vamos a tener películas como Cold War, también la nueva película de Paweł Pawlikowski, que fue un director que ganó el Oscar el 2015 con la película Ida, así que la verdad, películas que vienen de Berlín, de Sundance, todas nuevas, para que la gente que de alguna manera vive acá en Santiago y en Chile pueda ver estas películas y no tenga que viajar al extranjero para poder verlas.
¿Cuáles son, bueno, ya nos dijiste dónde se van a dar, cuáles son los valores de las entradas, dónde se pueden comprar?
El valor de las entradas es 12.500 pesos, es un abono para público en general por 5 tickets. Luego tenemos 9.000 pesos también por 5 tickets para estudiantes y tercera edad. Y luego las entradas para público general van a tener un precio de 3.000 pesos. Ya están a la venta presencialmente en los cines Hoyt, donde se pueden comprar. Así que muy 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 barato el precio para que todos puedan participar.
Sí, pues buen precio, si uno lo compara con el precio que tienen los que están, ¿cuánto? Hace rato no voy al cine, pero están por arriba de los 4.000, 5.000 pesos.
Claro, ¿no? Hay distintos precios, hay películas, sí, que incluso llegan a costar 8.000, así que la verdad es bueno poder aprovechar estas oportunidades. Va a haber otro espacio que es muy importante que me gustaría mencionar, lo que se llama Sanfic Educa, donde van a haber películas gratuitas para distintos tipos de público, sobre todo niños, que son nuestros futuros espectadores, nuestros futuros realizadores, así que vamos a estar en distintas comunas de la ciudad con películas para toda la familia.
Le queremos agradecer muchísimo a Carlos Núñez, director artístico de Sanfic, y ya lo saben, entre el 19 y el 26 de agosto se realiza este festival aquí en la ciudad de Santiago. Vamos a estar, por supuesto, recordándolo aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. ¿Eh?
Gracias, Polo, por la invitación.
Que tengan muy buenas tardes. Nos vamos bien en Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Castillo de Edimburgo. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Hoy, me gustó este capítulo, Los Reyes del Hip Hop. Y nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco. Que tengan un gran fin de semana. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.